Cultura es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile, y tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces, día viernes, a puertas del fin de semana, y tenemos un nuevo programa aquí en Radio Agricultura. Ustedes ven a los panelistas y dirán quiénes son, porque hoy día tenemos un primer bloque muy especial, muy particular, a raíz de la contingencia de esta semana, específicamente de las marchas convocadas por la CONFECH, marchas que dieron espacio a violencia, que dieron espacio a imágenes, ¿no?, que nos recordaban algo de lo que ocurrió en nuestro país hace 6 años. Me acompaña, por un lado, Nicolás Pozo, representante del movimiento gremial. ¿Cómo estamos, Nico?
Todo bien, Vicente. Muchas gracias por el espacio.
Y por otro lado también, María Eugenia Oqueca. María Angélica, perdón. Queca Portales, de el movimiento Solidaridad. ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias por la invitación.
Más cerquita los micrófonos para no... Eso, para que nos escuchen todos los auditores. Yo quería partir con una pregunta muy... simple, ¿no? Vamos a ir desarrollando cuál es la opinión de estos dos movimientos representantes de la Universidad Católica, pero quería partir quizá como por lo más, lo que está más lejos, pero también es lo más importante, sobre los motivos de la marcha. Esta semana la CONFECH convoca una marcha que fue bien multitudinaria, que no estuvo exenta de problemas, pero la convoca por un petitorio incluso más acotado de lo que estamos acostumbrados, un petitorio que primero se pone en contra del ya aprobado proyecto del gobierno de escuelas protegidas, en contra de la generalidad de lo que está impulsando el gobierno José Antonio Kast, lo cual le han llamado los recortes en educación, ¿no? Y por otro lado, al también muy conocido y muy parte de la contingencia, plan de reconstrucción que está impulsando el gobierno. ¿Qué opinan, ¿no?, de convocar una manifestación con este petitorio? ¿Ustedes como movimiento están de acuerdo con el petitorio? Y si creen que esto tenía alguna, más que legitimidad, ¿no?, pero tiene alguna también relación tan cercana con el mundo propio universitario, ¿no?
Sí, bueno, nosotros desde Solidaridad estábamos evidentemente en contra de la paralización y de la movilización. Creemos que la representación estudiantil tiene una responsabilidad que primero es entablar conversaciones con las autoridades. Nosotros echamos de menos esa primera instancia y en palabras de la propia CONFECH, su estrategia fue, y aquí lo cito, de agitación y movilización. Entonces, cuando uno entiende que la representación estudiantil opta como primer camino por la agitación, por confrontar a los chilenos, evidentemente nosotros estamos en contra. Hay puntos que también incluso exceden lo que uno podría hacer o no como representantes estudiantiles, y hay otro punto importante que es el tema de la educación en sus primeros niveles, ¿verdad? O sea, la importancia que y la deuda que creo que tiene Chile con la educación básica, y cómo la educación superior, creo yo, deberíamos trasladar el foco allá, donde más se necesita, que son los niños, y en ese sentido, por supuesto que los universitarios tenemos una responsabilidad, pero no fue la manera.
Nicolás.
Sí, mira, yo particularmente creo que uno puede estar o no de acuerdo con los motivos. Yo creo que hoy Chile sufre, y sufre a consecuencia de un gobierno que dejó pésimo las arcas fiscales, que dejó pésimo el ámbito educacional, que dejó pésimo el ámbito de salud. Hoy día hay necesidades, hay problemas. Y yo creo que decir que las personas salen a manifestarse porque son tontos es un error. Yo creo que hay problemas, y eso los motiva a salir a la calle. Pero no creo, y desde el movimiento gremial estamos convencidos, yo creo que ahí la Queca me encuentra toda la razón, en que la violencia no es la forma. Y hoy en día, lamentablemente, las manifestaciones son inseparables de la violencia. Hoy vemos a cualquier persona, le preguntamos en la calle, oye, ¿qué opinas sobre las paralizaciones, sobre las movilizaciones, sobre las marchas estudiantiles? Y la verdad es que te van a decir, quemar el metro, quemar las universidades, quemar la iglesia. Y eso nosotros no lo queremos para Chile, no lo queremos para los estudiantes de nuestra universidad.
Oye, vamos un temito un poquito más... también cercano a la, y que quizás nuestros auditores no lo ubican tanto, a la realidad de la misma CONFECH, ¿no? Como organización que ha ido perdiendo conexión con la realidad de los estudiantes, legitimidad a lo largo de los años, y que, por ejemplo, ahora, y esto lo hago como una opinión propia antes de pasar la pregunta, pareciese ser estar absolutamente abanderada o estar absolutamente en función de un sector político, y eso lo explicamos con que la Confech estos últimos meses se movió y estuvo 4 años en silencio. Nicolás, ¿qué opina el movimiento gremial hoy día sobre la Confech?
Mira, nosotros creemos que la Confech ha sido instrumentalizada por los partidos políticos. Y en ese sentido, el movimiento gremial se presenta como el principal antagonista de la Confech. Y no solo ha instrumentalizado la Confech, los partidos políticos que han destrozado Chile, el Partido Comunista, el Frente Amplio, Revolución Democrática, el partido de Boric, de Giorgio Jackson, sino que además han instrumentalizado todas las federaciones que forman la Confech. Hoy vemos que en nuestra universidad, en la Universidad Católica, está la Nueva Acción Universitaria, que para los auditores que están viendo esto, que no la conocen, es la precursora del Frente Amplismo. Es de donde salió Giorgio Jackson. Eso es la Nueva Acción Universitaria. Hoy se visten con ropas que no le pertenecen de centro izquierda, pero en realidad encubren una realidad muchísimo mayor, que quieren atentar contra el derecho a la educación por medio de la violencia. Entonces la Confech, la verdad es que hoy día está siendo instrumentalizada por los partidos para servir a sus propios fines, para constituirse como una oposición al gobierno, pero no para servir a los estudiantes. Nosotros desde el movimiento gremial creemos que un Chile realmente próspero se construye por medio de jóvenes que se interesen en contribuir al servicio público, tal como lo decía Jaime Guzmán.
Sí, estoy súper de acuerdo con lo que está diciendo Nico del tema de la instrumentalización de estos espacios de representación, que además yo creo que valdría la pena reflexionar sobre los niveles de representatividad. Eso sería otra conversación, quizás qué tan representativa es realmente la Confech, pero más allá de ese capítulo, yo creo que efectivamente esta confederación de federaciones está de rodillas ante muchos partidos, y bueno, era un poco lo que decía al inicio, ¿no? El tema de no, o sea, esta negativa hacia las autoridades, que uno diría es una primera instancia súper lógica. Nosotros el año pasado, cuando fuimos federación desde Solidaridad, mantuvimos reuniones con el ministro Cataldo, con Emilia Schneider, que era la presidenta de la Comisión de Educación, y eso es porque uno entiende que cuando uno es representante uno no está para darse gustos políticos con quien tiene más afinidad o con quien no, sino que hay una responsabilidad, la política es servicio, y en ese sentido uno tiene que saber dialogar con la autoridad que esté. Hoy día es la ministra de Educación, son las autoridades del Congreso y las distintas autoridades que nos puedan ayudar a construir una mejor educación. Y yo creo que eso le falta a la Confech, a las federaciones. Vimos a las tres presidentas de la Federación de la USAT, de la Chile y de la Católica, convocando una marcha que, ahí ojo también, era ilegal. O sea, el recorrido lo rechazaron, la delegación presidencial no les aprobó el recorrido, les dio otro en su reemplazo, y ellas optan por de todas maneras convocar. Entonces hay muchos puntos, hay muchas alertas que yo creo que valdría la pena reflexionar sobre el tipo de representación que estamos teniendo.
Bueno, esto yo lo digo como concejala, pero precisamente lo que plantea la Queca de el hecho de no haber seguido el recorrido autorizado y no haber ido a la reunión la semana anterior, bueno, un conjunto de cosas, pero también ahí hay un tema que quizá frente a los hechos de violencia que se roban las cámaras, por así decirlo, en buena hora que se lleven las cámaras, pero también como que hay una cuestión que se comenta poco, que tiene mucha relación cuando ustedes dicen, oye, ojo con el derecho a la educación, que también está en juego acá. Bueno, también el derecho a tránsito, que es un temazo, yo lo digo, insisto, desde mi área de concejal, yo les voy a preguntar sobre eso a varios universitarios, pero para poner el punto con los auditores, ¿no? Oye, qué complejo es para los chilenos, pero a la vez qué fácil está siendo para la autoridad autorizar, valga la redundancia, distintas manifestaciones o distintas protestas que le quitan el derecho a tránsito y afectan el libre tránsito de las personas día a día. La tendalá que estaba en Santiago esta semana fue bien descomunal, y eso también es un tema que hay que atender. Pero volviendo a nuestro tema, que tenemos solo un bloque, estamos conversando con Queca Portales de Solidaridad, con Nicolás Pozo del movimiento gremial, precisamente sobre la manifestación violenta, por lo que pudimos ver en imágenes, y convocada por la Confech de esta semana. Vimos imágenes muy crudas sobre violencia, vimos una imagen también fuera de la Casa Central, ¿no? donde habían ataques, literalmente, hubieron molotov, habían imágenes de overoles blancos, o sea, la violencia volvió la violencia volvió y nos dio imágenes de su peor momento. Nicolás, ¿qué opinión tenemos de esa violencia, ¿no? ¿Qué opinión tenemos de que cada una de las manifestaciones, lamentablemente hoy día en Chile, porque es así, termina con actos violentos?
Sí, mira, nosotros la verdad es que destacamos profundamente lo que hicieron ustedes, manifestarse fuera de Casa Central, y la verdad es que nosotros hemos vivido eso en innumerables ocasiones. En el 2015, Ricardo Sande, presidente gremialista electo democráticamente, fue expulsado con golpes de un espacio que había sido convocado por la CONFECH. En el 2018, Javiera Rodríguez, consejera superior, gremialista, electa democráticamente, también fue agredida, insultada, escupida fuera de Casa Central cuando se opuso a la toma del campus Casa Central. Y sin ir más lejos, el año pasado, nuestro candidato a presidente por la lista 1A del movimiento gremial, Borja Yáñez, fue amenazado de muerte. Lo escupieron, lo insultaron, lo agredieron. Y eso yo creo que no puede seguir pasando. Nosotros tenemos un compromiso desde el movimiento gremial, que es defender a los estudiantes, y lo vamos a seguir haciendo. Y nosotros particularmente, en la protesta, en la marcha, en esta violencia que se vivió el miércoles, no estuvimos en los medios, no estuvimos quizás con una pancarta, que valoramos profundamente, creemos que esos espacios son importantes, lo hemos ocupado en otras instancias, pero nosotros estuvimos en el detrás de cámara, como se dice. Ayudamos a nuestros compañeros a volver al metro, ayudamos a nuestros compañeros que estaban con crisis de pánico. Yo personalmente me pilló afuera de la marcha, reuní a un grupo de personas que no sabían qué hacer, porque lamentablemente se encontraron con estos encapuchados que venían con piedras gigantes. Y yo les dije, oye, ¿sabéis qué? Cerraron ya todo el frontis, hay que irse por el lateral. Entramos, estaban todos asustados. Entonces, desde el movimiento gremial, diseñamos una estrategia para abordar, para solucionar, para ayudar a nuestros compañeros que estaban realmente asustados con la movilización y la violencia del miércoles.
Llega Portales, solo va a ser el punto de la pregunta, ¿no? Uh-huh. Se vieron imágenes que salieron en varios medios por lo demás, de un lienzo, ¿no? Y de una bandera chilena que, aparte, los violentistas que estaban en parte de la manifestación la agarraban y se la trataban de llevar. O sea, una cuestión.
Se la llevaron, de hecho.
Buen dato. Una cuestión que insisto, es no solo la violencia que se vivió ahí, sino que es muy violento para el país, ¿no? Ver a una universidad enfrentarse a este nivel de agresividad por también otros estudiantes, que son los que eran partícipes también de esta manifestación. ¿Cuál es la opinión de Solidaridad frente a esta violencia,
¿no? Sí, no, bueno, desde Solidaridad lo tuvimos claro. Nosotros entendimos que el paro ya estaba aprobado, el paro y la movilización, y no nos quisimos quedar al margen. Decidimos efectivamente armar un lienzo que con una frase súper simple, pero que creemos que tiene una idea profunda, que era: no queremos un Chile paralizado, queremos un Chile que prospere. Nos instalamos en Casa Central, llegamos temprano, incluso antes que los manifestantes. Le dimos ahí la bienvenida a medida que iban llegando el bloque UC. Y en un minuto, claro, desplegamos el lienzo, se empiezan a ver muchos gritos, gente que también respetaba, pero muchos insultos a lo que estábamos haciendo desde Solidaridad. Y ahí hay como un rasgo de la izquierda que creen que la calle es de ellos, que la protesta solo es de ellos. Nosotros estamos obviamente pacíficamente, no nos adherimos a la movilización, ni mucho menos a la paralización. De hecho, después fuimos a clase en San Joaquín, los que teníamos clase, y estuvimos con el lienzo mostrando esta idea, ¿verdad? Y lo que dice Nico es súper importante. Habían muchos estudiantes, de hecho, que después nos escribieron o que pasaban cerca de Casa Central y nos reconocían, nos decían gracias. Entonces, aquí hay un sentir que éramos mucho más, o sea, era mucho más de los que estábamos con el lienzo. La violencia es inherente hoy día a estas movilizaciones. Entonces, claro, hay declaraciones, sobre todo el progresismo, de nosotros no creemos en la violencia, y en paralelo llaman a estas manifestaciones. Entonces, hay una incoherencia interna que es muy potente y que creo que hay que atender. El progresismo yo creo que está confundiéndose cuando se declara en contra de la violencia y, insisto, en paralelo convocan y son parte de estas marchas. Yo creo que ese es un punto que no podemos dejar pasar, y desde Solidaridad quisimos hacernos parte. O sea, si uno no está ahí, y esto es una invitación desde esta humilde tribuna, aquí estamos con Nico.
Un gran programa, me refiero.
Pero sí, a hacernos parte, y de distintas maneras. Yo creo que en la universidad y como jóvenes tenemos que sacar la voz, no pueden hablar por todos porque no representan a todos. Entonces es importante que estemos ahí. Antes de ayer fue con un lienzo, pero hay otras maneras, así que eso, súper invitado.
Estamos conversando con representantes de dos movimientos universitarios de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con Nicolás Pozo del Movimiento Gremial, con Keke Portales del Movimiento Solidaridad, que precisamente no estaban en la antípoda de lo que de lo que ocurrió esta semana, de las marchas violentas convocadas por la CONFECH. Yo, ya nos queda unos dos minutitos de este bloque, pero hacerle una última pregunta. Hoy día la izquierda, y me atrevo a decir que no solo parte del progresismo, ¿no?, sino la izquierda más radical, avanza a paso agigantado en el mundo universitario. Tuvimos el triunfo, que lo podemos decir así porque es la realidad, del Partido Comunista, literalmente, en la Universidad de Chile, hace muy poco, en la Federación. ¿Para qué decir otras universidades como Lusach, que se han mantenido en total control, ¿no?, de los movimientos más radicales de la izquierda? Pero también en la Católica. La Católica hoy día ustedes ya tendrán que explicarnos a nosotros, a mí, a los auditores, qué representa el NAU o la NAU, como le gusta que le digan ahora. Pero también es un movimiento de izquierda que está en el poder en el mundo universitario. Keke Portales, ¿cuál es el mensaje que ustedes le transmiten como movimiento a lo universitario? Y también, ¿cuál es el análisis de por qué esta izquierda avanza y cómo se le tiene que combatir, ¿no?
Sí, mira, el mensaje a los universitarios, bueno, de la universidad, de la UC y también yo creo que de Chile, desde Solidaridad creemos que efectivamente cada uno tiene un espacio en la universidad y lo vemos mucho en la Católica. Yo creo que Nico va a estar de acuerdo conmigo. Hay muchísimos espacios para involucrarse. Ese fue un poco el relato que tuvimos el año pasado en la campaña de potenciar al estudiante. Las federaciones, la política, no puede reemplazar todo lo que el estudiante tiene para aportar y en ese sentido nosotros de verdad invitamos a involucrarse. Está la política universitaria, hay mundos pastorales, sociales, de liderazgo. Hay mucho en la universidad más allá de lo académico y como jóvenes no nos podemos quedar al margen. Así que esa es la primera invitación. Y con el tema de la izquierda, yo creo que también va un poco de la mano. La izquierda ha logrado convocar de maneras que podemos cuestionar incluso, pero tienen a un público que está constantemente reclutando, ¿verdad? Y desde la derecha yo creo que tenemos ese desafío de seguir convocando, interpelando a nuestros compañeros, invitándolos y acogiéndolos con sus intereses y potenciando lo que cada uno tiene para entregar. Eso es lo que hacemos desde Solidaridad con distintas áreas. No todo es 100% político, hay otros espacios también para involucrarse.
Nicolás Pozo, ¿qué le ofrece el movimiento gremial y cuál es su diagnóstico también del avance de la izquierda en el mundo universitario?
Sí, mira, nosotros miramos con harta preocupación el avance de la izquierda en el mundo universitario porque no es una nueva izquierda. No se han reformulado, eso es una completa mentira. Es la misma izquierda que hace 6 años atrás, como tú bien lo dijiste, Vicente, quemó Chile, quemó los metros, le impidió a la gente llegar a sus casas, le impidió trabajar, le impidió a Chile seguir creciendo. Es la misma izquierda y hoy se está vistiendo de ropas, como dije anteriormente, que no le pertenecen. Y desde el movimiento gremial, yo creo que incluso más que pelear la federación, más que pelear los espacios políticos, tenemos un compromiso, que es el compromiso que instaló nuestro fundador, que es formar a jóvenes comprometidos con el servicio público. Y no solo a jóvenes comprometidos, sino que a los mejores jóvenes. Hoy nosotros tenemos que involucrarnos en los espacios de participación política universitaria, estar al servicio del estudiantado, estar al servicio de la universidad y, por supuesto, estar al servicio de Chile. Hoy yo creo que nosotros tenemos un gran desafío, que es poder llevar a los mejores de la universidad, a los mejores profesionales, a los mejores padres, a todo lo mejor que hay en el mundo, digamos, al Estado para que estén al servicio de los chilenos. Y lo mismo en la representación estudiantil. Hoy hay que hablar con la verdad, hay que llevar a los mejores y hay que estar al servicio del estudiantado.
Nicolás, Keke, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Nuevas Voces, como bien lo dice su nombre, ¿no? Nuevas Voces. Y ese compromiso, ustedes ténganlo clarísimo. Este espacio siempre, siempre va a estar abierto para jóvenes que primero promueven una visión de mundo. Este programa tiene más línea editorial que nadie, está clarísima, y la hacemos pública,
bueno,
siempre.
Qué bueno.
Pero siempre va a estar un abierto para jóvenes comprometidos, para jóvenes que están en el mundo de la política, que están en el mundo de las ideas, y acá hay un espacio, ¿no? Para participar del debate público aquí desde Radio Agricultura. Muchas gracias a ambos, un saludo a su movimiento, al movimiento gremial, a Solidaridad. Y usted, que nos está escuchando allá en la pantalla y se pregunta, ¿no? ¿Dónde está Felipe Ross? ¿Dónde está Hans Marowski? Quédese 2 minutos y ya los va a escuchar aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Un gran abrazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Vicente.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, po, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil. Con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. Larraín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En junio pide tu crédito social y participa en los sorteos semanales de uno de los 18 cupones de carga de 15 kilos de gas. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en su curso. sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Demanda. Sí, la demanda es mundial. Y en Beneo Chile no podemos fallar. Por eso, por nuestra salud y la salud del mundo, trabajamos bajo el espíritu Beneo.
Con verdad y consecuencias, ven a sembrar la diferencia. Porque hay que ser la diferencia. Ven a ser la diferencia. Porque hay que ser la diferencia. Ven a sembrar la diferencia.
Este fin de semana, juega con ventaja. Usa el código Mosqueteros. Activa 10% de cashback de viernes a domingo y siga disfrutando en la también.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Ya estamos al aire. Mira cómo hacer. Estábamos en una conversación muy buena en el off. Estamos ya conversando aquí con nuestro panel de siempre, de los días viernes, con Hans Marowski, diputado del Nacional Libertario, el Distrito 10. ¿Cómo estamos, Hans?
Hola, Vicente. Hola, Felipe. ¿Cómo están? Saludos a la gente que está en su casa, Ibel.
Ustedes ya lo ven en pantalla. También me acompaña Felipe Ross, diputado republicano. ¿Cómo estamos, Felipe?
Muy bien. Muchas gracias, Vicente, por la invitación. Un gusto estar aquí el último día de la semana.
Oye, ustedes pudieron, me imagino que verlo, pero el primer bloque estuvimos con dirigentes universitarios, dirigentes representantes de distintas sensibilidades, pero que es lo que podemos explicar como el sector de la derecha, ¿no? y que precisamente acá explicaban su posición en contra respecto a la violencia, respecto a la manifestación y al paro convocado por la CONFECH de esta semana. Un movimiento importante que hubo en Santiago, ¿no? Problemas desde cortar el derecho al tránsito a los vehículos y a los peatones en Santiago, violencia por las piedras y por todo lo que genera, ¿no?, el enfrentamiento de estos delincuentes con carabineros, pero también de un discurso y una forma de actuar de carabineros que fue implacable, que por supuesto que trajo consecuencias y llevó problemas y llevó, pero fue implacable. Carabineros ganó metros en cada segundo hasta que pudo disolver en su totalidad la manifestación. A mí eso me parece que es un buen inicio, ¿no?, para empezar a cambiar esa manera de enfrentar la ilegalidad y la ilegitimidad de algunos actores que creen que son dueños de la calle, que creen que pueden están por sobre, que su deseo de protestar está por sobre el derecho de cualquier persona. Déjenme saludar antes de pasar la palabra a diputados, a quienes nos escriben aquí desde el chat. María del Pilar Figueroa nos escribe desde Viña del Mar. Tabita también nos manda muchos saludos. De Riquelme Pizarro nos escribe. Renato Navarro, 100 Music Lover, Elena Méndez, Camilo Campos, Marcelo Urquiola, Alto Gafitería, Juan Zapata, Andrea Faúndez, Rodrigo Gravert, El Chico Irritado de Feito, mira, esa es una cuenta que debe ser de antayer, ¿eh? Le mandamos muchos saludos. Juan Francisco Rojas también, no, si el chileno más creativo imposible, ¿eh? Así que mandarle un saludo a todos, recordarle que pongan like a este programa para llegar cada día a más personas. Déjenme saludar también, por supuesto, a quienes hacen posible este programa. Tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a la Raín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto y sin papeles. En Caja 18 sorteamos 18 cargas de gas a la semana. En junio pide tu crédito social y participa en los sorteos semanales de uno de los 18 cupones de carga de 15 kilos de gas. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige un APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Diputados, esta semana, entre otras noticias muy importantes, estuvo el presidente hablando cara a cara con los alcaldes en la región de Coquimbo. Al principio con abucheo, yo creo que salió jugando muy bien, ¿no?, el presidente, con mucho temple, con mucho oficio. Pero sí quedó algo en claro. Hay primero difusión de ciertas mentiras respecto al proyecto y a los efectos que va a tener la reducción de contribuciones a los mayores de 65 años. La afectación al fondo común municipal no es hacia todos, sino únicamente a los que más entregan, ¿no?, a los municipios más grandes del país. Su afectación en ningún caso, aquí puedo estar cargueándome, pero todos los números que he visto, no pasa ninguno del 3-4% del presupuesto municipal. Y también hay un mensaje, que con esto yo les paso el micrófono. Uno, la pregunta es, y se las planteo a ¿usted considera justo las contribuciones? Doble clic a esa misma pregunta. ¿Usted considera justo que personas que sacaron la cresta en su vida, que compraron una casa, hoy día sean, pero literalmente, echados de sus barrios, de sus casas, porque les tienen que seguir pagando un impuesto, un verdadero arriendo al Estado, porque les tienen que seguir cobrando y ellos no tienen plata ni para su remedio y les siguen cobrando un impuesto? Y lo segundo, ¿usted cree que con la crisis que está el país, con incluso los esfuerzos que están haciendo los chilenos, por ejemplo, con el alza, para combatir el alza de los combustibles, con el esfuerzo que está haciendo el Estado, que está apretando las cuentas desde el gobierno, que cada ministerio está reduciendo 3%, usted cree que los municipios gastan todo también, que no hay dónde recortar un 3% más? ¿Usted cree que los municipios están exentos del deber de austeridad que no han cumplido durante los últimos 15 y 20 años? ¿Usted cree que ahora no tienen que ser parte del esfuerzo de todos los chilenos que está haciendo la ciudadanía, el gobierno? ¿Por qué no los municipios? Kaczmarowski.
Ya lo hemos hablado en varias ocasiones aquí. Una reducción del 1%, aunque en plata puede sonar mucho para un presupuesto como, o para una municipalidad como Santiago o Puente Alto, de verdad, es casi marginal. cuando hemos dicho en innumerables ocasiones que las municipalidades pueden entregar la misma cantidad de bienes, o perdón, de servicios que están entregando hoy día con el 60% menos del presupuesto que están recibiendo. Cuando lo que hemos sabido en los últimos años es que el presupuesto municipal que sale del bolsillo de cada uno de ustedes, de nosotros, no crecen los árboles, está siendo malgastado permanentemente, que va a financiar fiestas, que va a financiar regalos, que va a pagar favores políticos o campañas políticas en algunos casos. No deja mucho espacio para seguir discutiendo cuando lo que está en el fondo es que personas que han trabajado toda su vida para poder adquirir un bien donde envejecer, donde criar a sus hijos para vivir para envejecer de forma tranquila y seguro, tenga que seguir pagándole al Estado en comunas como Ñuñoa, por ejemplo, o Macul, hasta el 40 o el 60% de su renta anual. Es más que inhumano. O sea, es un impuesto, debe ser el impuesto más injusto que hay después de la inflación. Es confiscatorio. No puede ser, como dijiste tú muy bien, que nosotros tengamos que estar pagándole toda la vida o todos los años un arriendo al Estado por algo que nosotros ya pagamos con plata que ya pagó impuestos.
Así es. Felipe Ross.
A ver, partir por lo último que dijo Hans, evidentemente las contribuciones son un impuesto patrimonial y eso conceptualmente nos parece injusto. O sea, los impuestos al patrimonio en su totalidad, en su globalidad, como concepto, nos parece que son una idea injusta. No hay un hecho grabado real, no hay un hecho por lo demás. Solamente hay bienes. Estaría grabando o sancionando, ¿no es cierto?, el tener. Y eso nos parece del todo injusto. Ahora, yendo al discurso del presidente, a mí me dio gusto que por fin, desde lo más alto, el presidente de la República esté desmintiendo la que siempre ha sido una mentira. Es mentira que vamos a tocar el Fondo Común Municipal. El Fondo Común Municipal no se toca. Ni un peso, que se entienda, por favor. Aquí hemos diseñado un sistema, ¿ya?, que por las razones que sea, muchos municipios dependen del Fondo Común Municipal. Y por supuesto que sería una imprudencia que los municipios más pobres, ¿no es cierto?, vean castigado fuertemente su presupuesto. Yo, por las razones que sea, esto ha sido así. Y municipios que hoy tienen presupuestos bastante ajustados están instalando esta idea de que va a llegarle, y es una crítica política, ¿cierto?, están instalando de que va a llegarles menos plata por el Fondo Común Municipal. Eso es falso, de toda falsedad. Aquí el Fondo Común Municipal, yo insisto, no se toca. ¿Quiénes son los que pierden con esto? Evidentemente son los municipios que tienen mayor cantidad de propiedades, que pagan contribuciones. Aquí, para explicarle muy en simple a las familias cómo funciona este sistema. Una comuna, ¿cierto?, tiene ciertos deslindes territoriales, y dentro de esos deslindes hay propiedades, hay, ¿no es cierto?, lotes que pagan contribuciones, algunos y otros exentos. Dentro de los que pagan, imaginémonos que pagan 100 de contribuciones, bueno, 40, cerca del 40, estoy redondeando, queda en el municipio donde se paga esa contribución, y 60% se va al Fondo Común Municipal. Entonces, eso que se va al Fondo Común Municipal, después lo que llega al Fondo Común Municipal después vuelve a ciertos municipios por un algoritmo, y a veces lo que les llega es mayor de lo que ellos ingresan al Fondo Común Municipal, como es el caso de todos los municipios pobres, o sea que reciben más plata de la que mandan, ¿cierto? Y hay municipios que, por supuesto, mandan mucho más plata de la que reciben. Los que pierden son obviamente estos segundos. Estos que recibían muchísimo por el lado del 40%. Esta plata que ellos se quedaban, ¿cierto?, que nunca fue al Fondo Común Municipal. Esa es la plata que pierden. Y son los municipios más ricos de Chile los que están en esa situación. Los municipios que hoy día reciben del Fondo Común Municipal y que aportan casi nada, van a seguir recibiendo exactamente lo mismo. No van a perder un peso. Y eso por fin el presidente lo dijo con todas sus letras. El Fondo Común Municipal, de nuevo, no se toca. Aquí se ha tratado de instalar esta idea mañosamente, a sabiendas de que no es real. Y perdón, es que se ha manipulado mucho con este tema, porque a mí en mi distrito esto me pega mucho. Yo estas son comunas que necesitan saber esto. Hay 300 municipios en Chile que van a perder menos del 1% de su presupuesto. Todas esas son las de mi distrito. No hay ni una comuna de mi distrito que vaya a perder más del 1% de su presupuesto, y estoy seguro que es mucho menos del 1%. Los 45 municipios que quedan, porque son 345 municipios en Chile, esos son los que, ¿no es cierto?, hoy día reciben mucho. Y los municipios más pobres prácticamente no van a perder nada. Y lo he dicho creo que ya tres veces, pero necesito subrayarlo porque se ha mentido demasiado en esto. Yo ya estoy muy cansado de las campañas. Yo soy un consumidor del algoritmo de todos los alcaldes de mi distrito que permanentemente están desinformando con este tema. Y la invitación es a que por favor dejen de hacerlo, porque no es verdad que van a perder fondos del Fondo Común Municipal. Gracias.
Estamos conversando con Hans Marowski y con Felipe Ross, pero vamos a tener que volver y continuar la misma conversación después de la pausa aquí en Nuevas Voces.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
En junio pide tu crédito social y participa en los sorteos semanales de uno de los 18 cupones de carga de 15 kilos de gas. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia. De un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Coval, es porque sabe que Coval ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Coval, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Coval. Visítanos en www.coval.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red Derco Center. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Te gustaría cenar en el litoral de los poetas sin salir de Santiago? Sheraton Santiago presenta Cena Orígenes con Casa Silva este jueves 18 de junio, 20 horas. Una noche de cocina con raíz, vinos con historia y atmósfera de costa con la participación de protagonistas de la zona. Reserva en panoramas@sheraton-ssl.cl. Cupos limitados. Está bueno el Sheraton.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design. Confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en easton.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Como de vuelta. vuelta aquí en Nuevas Voces, este último bloque no solo del día viernes, sino de la semana. Me acompaña Felipe Ross y Hans Marowski. Sigamos hablando del tema, ¿no?, de las contribuciones, porque yo entiendo la necesidad y me parece muy bien lo que hizo el diputado Ross de explicar, ¿no?, las mentiras que se han hecho para instalar ideas que no son ciertas. Pero uno que no, yo no soy parlamentario, usted que no es oficialismo y creo que va a aprovechar ese mismo privilegio, ¿no? Tenemos la posibilidad de plantear cuál es la posición que yo pienso en la profundidad del tema, ¿no? Primero, que las contribuciones son un impuesto injusto y que ojalá esta excepción que se está haciendo para los mayores de 65 años que no paguen contribuciones, ojalá en el menor plazo posible sea el inicio del fin de las contribuciones, ¿no?, para todos los chilenos, y no se tenga que pagar más ese impuesto injusto.
Es justo lo que te quería decir.
Déjenme leerles, porque mi segundo punto es respecto al gasto de los municipios. Los municipios, desde el más pobre hasta el más rico, gastan mal la plata. Déjenme leerle un estudio del 2024 de Horizontal. Una sola de las conclusiones, ¿no? Dice: el 2023, los 345 municipios del país destinaron el 58% de su gasto total en personal, equivalente a 7.156 millones de dólares. Si Chile destinara en personal municipal la misma proporción de recursos que el promedio de la OCDE, a nosotros que nos encanta compararnos con la OCDE, bueno, si nuestros municipios gastaran lo mismo que gasta el promedio de los municipios de la OCDE, nos ahorraríamos 2.500 millones de dólares. Perdón, le sacamos las contribuciones enteras y todavía nos da para pagar lo que gastamos en personal.
Oye, tres cositas cortitas. Sí, primero, ampliamos las capacidades fiscalizadoras, bueno, para alcanzar las corporaciones municipales. Dejemos que los contralores municipales dependan directamente de la Contraloría de la República, que puedan entrar a las municipalidades, o ampliar las capacidades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, de los actos de gobierno, también a los actos municipales, por lo menos dentro de los distritos.
¿Y ahora los concejales nos limitaron la capacidad fiscalizadora con un dictamen?
Salió un dictamen de Contraloría que obliga a los concejales a fiscalizar como ente colegiado.
Como un directorio.
Claro.
Sin caso particular.
Y podríamos aprovechar el vuelito para discutir sobre no solo la eliminación de las contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores, sino para todas las contribuciones, porque no solo es injusto, además es inmoral. Y luego, la forma en que se financian los municipios. Y a lo mejor podemos alargarnos a premiar a los municipios con mejores gestiones. O sea, a los que mejor gestionen el presupuesto municipal, hacerle premio por gestión.
O sea, que por ejemplo, si mantenemos el Fondo Común Municipal, que esa plata, que es del Estado Central, se entregue solo si se cumplen ciertas condiciones y se avanzan ciertas direcciones.
Y claro, es una cuestión de incentivos, porque hoy día todos los incentivos del Estado están súper mal puestos.
Usted en 5 años reduce la planta, bueno, le damos un por extra del Fondo Común Municipal.
Claro, porque ahora todos los que dependen del presupuesto de la Nación ejecutan, aunque no lo necesiten, porque al próximo año no les recorten. Entonces, pongamos los incentivos para que se utilice bien el recurso. Y para que se enfoque donde de verdad se necesita y no terminemos despilfarrando solo para que el otro año no nos corten.
Y aparte, que puede hacer, por lo menos, si aquí... Pero me interesa esta idea, ¿no? O sea, por ejemplo, que la Contraloría tenga que aprobar y se le tenga que básicamente... se tenga que hacer un presupuesto y se tenga que demostrar cómo se gastó cada uno del peso que le entró del Estado Central del fondo Común Municipal al municipio. Y que si no lo demuestra, se queda bloqueado el traspaso de recursos. O sea, porque hay tantas cosas, hay tanto pendiente y se sigue haciendo tan mal que uno dice, bueno, ¿cuándo vamos a empezar precisamente a gastar bien? Y acá voy a un tema particular de Santiago, porque en los últimos días hemos tenido noticias sobre el actuar de la ahora diputada y en ese entonces alcaldesa Iracy Hasler respecto a Sierra Bella. La Contraloría dio una declaración contundente hace algo así como un mes, yo la pude comentar en consejo, está en mis redes sociales también, diciendo que más allá de lo que haya dicho la justicia, que es en lo que se ampara el Partido Comunista, ¿no? Que al final no dice no hay delito, claro, porque no se alcanzó a traspasar la plata y hoy día nosotros tenemos el monto, ¿no?, que costaba la clínica, lo tenemos separado en una cuenta sin posibilidad de tocarlo. Pero lo que dice la Contraloría hoy es dos cosas fuertísimas: hubo un proceso irregular y la responsable de ese proceso fue Iracy Hasler. Y eso es clave. Y ahora el alcalde Desbordes anuncia una querella y se declara admisible. El lunes y esto se lo anuncio a todos los auditores, vamos a tener un consejo extraordinario donde precisamente vamos a revisar los concejales, todo el Consejo Municipal de Santiago, el caso de Iracy Caxler, porque me parece importante demostrarle a los vecinos, demostrarle a los chilenos cómo se pueden malgastar los recursos. Una clínica que no servía para clínica, una clínica que ni siquiera servía para CESFAM, que fue un capricho, y fue un capricho que aparte, al parecer, se prestó para irregularidades, porque era una propiedad que costaba 2.500.000, 3.000 millones, de un día para otro pasó a costar 8.000, y el municipio firmó un contrato de compraventa para esos 8.000 millones, que hoy día tenemos persiguiendo a la contraparte tratando de cobrarle al municipio. Una cuestión dramática.
Sí, yo creo que esto también subraya lo que veníamos conversando, ¿no es cierto? Aquí hay un uso, podríamos decir, caprichoso, ¿no es cierto?, de los recursos públicos, que tiene que ser perseguido. Yo no sé si penalmente, porque muchos se escudan en que, oye, dado que los hechos no son constitutivos de delito, entonces esto no es un escándalo. O sea, y lo vinculo con el caso, por ejemplo, de Claudio Rego, que pasa algo parecido, sí, ¿cierto? El zafa en el juicio penal, pareciera que claramente no hay una responsabilidad penal, o está muy claramente establecida, al parecer, porque condenan en costas también al fiscal. Entonces, pero una cosa es la responsabilidad penal y otra cosa es el manejo, ¿no es cierto?, como administrador diligente de los recursos públicos. Y en estos casos, claramente, y la Contraloría, y esto quiero subrayarlo, en los dos casos, aquí está siendo muy contundente. Y ha dicho en ambos casos, oye, estos son cosas distintas. Una cosa es si te vas preso o no te vas preso. Pero aquí la falta a la probidad...
O sea, irregularidades hay en los procesos.
Ese es el problema, ese es el problema. O sea, una persona que no se va presa no necesariamente es una persona proba. Claro. Vamos a ponerlo en esos términos, ¿ya? Y la Contraloría perfectamente podría determinar la destitución, eso es la justicia electoral, pero podría establecer una falta de la probidad que sirva de antecedente para que después sean declarados en notable abandono de
delito. Y porque la justicia normalmente, que en el caso de Iracy Caxler fue una excepción, normalmente termina su análisis, saca su veredicto después de que la Contraloría revise y también haga su criterio, porque la Contraloría en esto también le sirve a la justicia para decir, oye, pues claro, hay puntos acá relevantes. Kaczmarowski, su distrito.
No, yo espero, la
su
verdad.
Compañera de distrito en ese caso, su colega.
Yo no me gusta la palabra compañera, no sé qué me provoca algo extraño. Así. No, yo sí, me espero de verdad y celebro las acciones que está llevando el alcalde Desbordes. Y espero que el Consejo Municipal lo apoye en pleno. Yo lamento que en realidad tengan que llegar los alcaldes o los concejales a hacer una pega, claro, que debería haber quedado finalizada por otros medios. Me pasa lo mismo con el gobernador Orrego. ¿Por qué? Porque en el caso del gobernador Orrego pasaron tres fiscales. El segundo fiscal denunció a su jefe. El tercero fue, además de condenado por costa, fue el sancionado por desconocimiento del derecho. No sé cómo hay el término jurídico exacto, pero eso quiere decir que hizo mal la pega el fiscal. Y esos fiscales, al hacer mal su pega, también están malgastando recursos públicos y no tienen ninguna sanción.
Ahí hay un temón.
Es un temón.
La fiscalía
y temón. El tema, perdón, lo último, porque en el caso de la mala administración de los recursos públicos, cuando no tiene una arista penal, cuando no hay delito, de todas formas el empleado público tiene juicios de cuenta, tiene sumarios, tiene sanciones. ¿Por qué políticos electos, claro, por elección popular, no se ejerce ningún grado de responsabilidad política sobre ellos, no tienen ninguna sanción, pasan impunes?
Claro. Porque incluso, por ejemplo, respecto a la declaración que hizo la Contraloría, dice, oye, el proceso irregular a cargo de Iracy Caxler, y después dice, y estos 8 funcionarios, 2 medidas sancionatorias, 6 fuera. Pero claro, eran funcionarios muchos que ya se habían ido, porque eran de la administración Caxler.
Claro.
Entonces, al final, y yo me quedo con el primer punto que planteé, dice, oye, qué rabia o qué lata que esto lo tengan que empezar a sacar el alcalde del otro lado o los concejales. Y claro,
termina transformándose en una disputa política cuando la cuestión, claro, es de prioridad.
La institucionalidad,
claro,
neutral debería funcionar.
El control político puede ser necesario, pero al final, cuando tú decís, estas cosas salen muchas veces solo por esto, solo porque hay una oposición activa, porque perdió la reelección, al final la pregunta es, ¿qué pasaba, por ejemplo, si hubiera ganado Iracy Hassler?
Porque termina diciendo, me están persiguiendo, claro, porque soy de izquierda y yo soy de derecha.
¿Habría operado la institucionalidad?
¿Cuántas se nos han pasado de esta? Y estamos hablando de Santiago Centro, o sea, ¿qué está pasando en Mulchen? ¿Qué está pasando en o sea, justamente, cuánta fiscalización hay de la institucionalidad y no solo de la política, que tiene que hacer un filtro, pero debería ser un filtro esencialmente político, más allá que eso pueda llevar a consecuencias judiciales? Pero eso debería moverse también quizá por aras más propias. Yo creo que en algo en eso la Contraloría ha demostrado, ¿no? Cuando revisa de oficio, cuando se mete.
Sí, a mí me. Bueno, yo puedo que. No, soy un poquito más pesimista. Porque, no sé si porque le tengo menos confianza al aparato estatal nomás, pero siempre terminamos dependiendo de la voluntad de una persona. Porque, sí, ¿qué diferencia tiene esta Contralora con los dos anteriores?
En facultad de nada.
Solo el nombre.
Pobre.
¿Y por qué en esta Contralora? ¿Por qué a la Contraloría de hoy día la celebramos y en las anteriores no? Porque terminamos dependiendo de que una persona haga bien su pega.
Así es, de que una persona haga bien la pega y que después, como hoy día la Contraloría no tiene facultades vinculantes para exigir medidas, que el alcalde de turno haga caso. Porque no es vinculante la recomendación que hace. Felipe Ross, Hans Marowski, muchas gracias por acompañarnos. También agradecerle al movimiento.
Corto.
Sí, en el día va a tener los
Estamos trabajando usted. Hay un proyecto de ley para darle esa facultad a la Contraloría.
Sí.
Solo mira, le dejo sacar los
mira, 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 mira. Esta es la cuña del día. Un gran abrazo. Que estén bien. Buen fin de semana.
Fernando Jofré.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y el mejor lugar para tu APB está en Larraín Vial. Producción Antonia Esposto.